COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Eloísa Santiago en este día en el que se confirma que los precios en septiembre han vuelto a repuntar. Lo hacen por tercer mes consecutivo y según el Instituto Nacional de Estadística, por la luz y por los combustibles, algo que se refleja día a día, como vemos, en la cesta de la compra. En España, además, según los datos de la OCU, las tres capitales vascas, Baracaldo y Getxo, están entre las ciudades más caras para hacer la compra, según este estudio que hoy hemos conocido, Elisa López.
La cesta de la compra va camino, sí, de convertirse en un bien de lujo para muchas familias. Todos notamos un aumento de los precios que la OCU cifra en un 30,8% en los dos últimos años.
En la carne, en el pescado, bueno, ni te cuento. Hay que armarse de valor, hay que tener dinero.
En todo, una bestialidad. 50 euros no vale para nada, se hace más esfuerzo. Y te privas de otras cosas, pero para mí la alimentación es vital.
La verdad que sí, se nota mucho, además.
Sobre todo el aceite, la leche también ha subido mucho, e incluso la barra de pan también. Ya estamos jubilados, tenemos una pensión, digamos, digna, y podemos, pero yo comprendo que hay personas que lo están pasando muy mal.
Según el estudio de la OCU, ir al súper es un atraco. El azúcar ocupa el primer puesto con un incremento del 65% y la carne resulta más cara en el País Vasco que en otras comunidades autónomas. Getxo figura entre las ciudades más prohibitivas para ir al súper, junto a Madrid, Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. No es baladí intentar recortar la factura y es posible según en qué establecimiento llenes el carro. El ahorro puede ser de más de 1.000 euros en el caso de San Sebastián, según explica a COPE el portavoz de OCU Euskadi, Kepa Loizaga.
Si la media, la básica, es 100, que pueden ser Tirol y Córdoba, pues fíjate, Vitoria 104, Bilbao 105, Baracaldo 106, Donosti San Sebastián 107 y Getxo 108. Y como proyecto estrella, pues la carne es la más cara aquí.
Entre los supermercados vascos, BM Urban lo ha hecho el aumento de precios por encima del 15% y Eroski por debajo del 10%.
Pues también vamos a pagar más por las tasas municipales. En Bilbao se ha aprobado hoy una subida general del 3% de los impuestos y tasas municipales para 2024, con lo que el ayuntamiento espera recaudar 5,2 millones de euros más en unos tributos locales que aportan actualmente el 27% de los ingresos totales anuales del Ayuntamiento bilbaíno, José Luis.
Ese 3% es lo mínimo, defendían desde el equipo de gobierno, que es necesario para garantizar el nivel de servicios que se ofrece, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación. Demasiado, defiende la oposición, que cuestiona el recurso a la subida impositiva, algo que no pueden hacer, por ejemplo, las familias. Escuchamos al Jeltzale, Asier Abonce y la popular Esther Martínez.
La inflación afecta a todos, afecta a los hogares, evidentemente, pero también afecta a la administración pública. Yo solamente quiero recordar cómo del año pasado a este, solamente en materiales, en proyectos que hemos invertido, hemos tenido subidas de entre el 15 y el 30% en el costo de los materiales. Aquí estamos hablando de una subida muy contenida, una subida de un 3%.
Y creemos que ese no es el formato que necesitamos en Bilbao. Dice, ¿y cómo vamos a hacer frente a los gastos? ¿Y cómo hacen frente las familias? En los últimos 4 años, la recaudación, los ingresos, los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao se han incrementado un 18%.
El pleno se reanudará esta tarde y terminará con el debate sobre la catalogación de toda la ciudad como zona tensionada a efectos de regular el precio de los pisos. Una propuesta ciudadana respaldada por EH Bildu que no saldrá adelante ya que ha sido enmendada por el equipo de gobierno.
Bueno, Bilbao y también San Sebastián han celebrado plenos hoy para votar y aprobar esas ordenanzas fiscales que van a regular impuestos y tasas en 2024. Y en ambos también se debaten medidas para paliar la falta de vivienda. El debate en Bilbao llegará por la tarde y en Donostia ya se ha aprobado una subida del IBI del 150% de las viviendas vacías, Usua Bilbao.
El Pleno Municipal de San Sebastián ha aprobado una subida moderada de tasas e impuestos para 2024 que incluye 11 propuestas de la oposición que le permitirán al Gobierno Municipal recaudar 1 millón más de lo inicialmente previsto para mantener la calidad de los servicios. Entre ellas, destaca el recargo del IBI de hasta un 150% a las viviendas vacías propuesto por EH Bildu, que elimina el límite de 170.000 euros de valor catastral vigente y que convierten a la capital donostiarra en la primera del territorio en aplicar una medida que pretende sacar al mercado de alquiler las viviendas desocupadas, unas 1.500. El PP se muestra muy crítico con una medida que no ha sido efectiva, ya que el número de viviendas vacías sigue subiendo a pesar de la recarga del 100% aplicada en 2021, mientras que desde el Gobierno la socialista Ane Oyarbide le acusa a Borja Corominas de demagogia y señala que sus propuestas infringen la legalidad, según reflejan los servicios municipales.
No van a conseguir reducir el número de viviendas vacías incrementando el recargo del IBI. Solo lo van a conseguir dando una mayor seguridad jurídica a los propietarios. Lo de ustedes y el recargo del IBI es como si una Scolari se empeñara en cortar un tronco a cabezazos. En eso estamos, gestionando a cabezazos.
La proposición adolece de la más mínima precisión y definición. Infringe la legalidad, por lo que se informa desfavorablemente. Señor Corominas, esta es la reseña que tienen hoy el 90% de las propuestas que usted ha venido a presentar y a defender hoy aquí, propuestas que podríamos decir que usted intenta meter a cabezazos o a cañonazos.
En San Sebastián un 7,5% sube la grúa, un 5% la recogida de basuras, la tasa de terrazas, la OTA, el agua y el saneamiento, mientras que un 3% se incrementa, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Hay problemas, Eloisa, en la A15, en Andoain, sentido Pamplona, en el kilómetro 159 hay un camión averiado, en la cola que se ha formado de un accidente con otro camión turismo implicados. Ha estado cerrada una parte de las últimas horas, ya ha abierto un carril para turismos, los camiones están siendo desviados por la rotonda de Bazcardo en Andoain. Hay 3 kilómetros de retenciones, precaución.
Esta tarde en la costa el viento irá girando a norte, bajarán las temperaturas y mañana llega un frente degradado que dejará nubes bajas en el Cantábrico, más abundantes en Vizcaya. No superaremos en la costa mañana los 25 grados porque predominará ese viento de componente norte gran parte de la jornada. En la mitad sur, sin embargo, se vivirá otro día soleado. Tenemos ahora 31 grados en San Sebastián, 29 en Bilbao, 27 en Vitoria y 29 grados en Eibar.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi. Estar informado.
En el Parlamento Vasco, después de 2 años de tramitación, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi ya es una realidad. Se ha aprobado esta mañana con el apoyo de más del 90% de los parlamentarios, Elisa López.
Sí, la nueva ley abarca el periodo que va de 1936 a 1978 y contempla multas de entre 200 euros y 150.000 en caso de enaltecimiento del franquismo o destrucción de fosas. También garantiza una dotación presupuestaria suficiente para su despliegue, nuevas ayudas a quienes se consideren víctimas, que además tendrán un día de homenaje al año, un banco de datos de ADN para exhumaciones o un mapa de la memoria. En contra de la norma han votado Ciudadanos, Vox y el PP, cuyo portavoz Carmelo Barrio destaca, como el resto, el olvido interesado de ETA.
Va a ser una ley con olvidos históricos y democráticos, en lo que afecta al ámbito temporal de su proyección normativa. ETA compitió con el franquismo en la imposición y el totalitarismo y no aparece en este proyecto de ley. ¿Qué es que coexistió otro proyecto totalitario en Euskadi? ¿Por qué no se reconoce en esta ley de memoria histórica?
A estos tres grupos, la mayoría del resto, les ha tachado de herederos del franquismo. A su minoría en el Parlamento Vasco ha aludido el lehendakari Urkullu.
El sentir mayoritario en la sociedad vasca es otro diferente al que se da en otros ámbitos del Estado español y, por lo tanto, que esa representación política e institucional tiene también una connotación diferente en orden a lo que es el respeto y la memoria que todavía hemos de seguir trabajando.
Presentes en el Pleno, víctimas y asociaciones que advierten vigilarán ahora el cumplimiento de la ley.
Atención también a esa huelga convocada hoy por los sindicatos STE y las comisiones de la UGT en la enseñanza concertada. 8 días de huelga, los días 17, 18 y 19 de octubre y del 11 al 15 de diciembre en los centros de iniciativa social de Euskadi. Contra, dicen, el bloqueo de la negociación de su convenio para denunciar el inmovilismo de las patronales del sector, Kristau Eskola y AICE y SEA, a las que acusan de falta de voluntad para iniciar, dicen, una negociación real. 8 días de huelga en la enseñanza concertada. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz. A las 3 menos 10, más Crónica de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos de nuevo de Eloísa Santiago. Ya saben que Bilbao acoge desde hoy la 41ª convención de directivos de Ábside Media. COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar y 13. En total, más de 130 directivos de este grupo de comunicación de toda España que se van a reunir en diferentes sesiones bajo el lema Formar para transformar, José Luis Martín.
El foro trata temas relacionados con los objetivos que la compañía se marcó a principios de temporada: trabajar en la transformación y apuesta por lo digital, la tecnología, la gestión integral de contenidos y equipos y el servicio a las marcas y anunciantes, todos ellos asuntos prioritarios en el plan estratégico 2022-2025. El grupo de comunicación sigue avanzando en la configuración de una nueva estructura para liderar la transformación de los medios en España desde el liderazgo radiofónico en un contexto favorable en términos de audiencia. Además de las jornadas de trabajo que se celebran en el Hotel Bilbao Nervión, durante el encuentro, los directivos de Ábside Media recorrerán algunos de los espacios más destacados de la ciudad, cerrando las jornadas con una gala en el Museo Guggenheim Bilbao.
El Cinemaldi llama también todos los días nuestra atención, por supuesto. Esta tarde, C. Tangana presentará el documental Esa ambición desmedida en el velódromo de San Sebastián, con espacio para casi 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados. El cantante madrileño llegó ayer en medio de una gran expectación, una jornada de mucho cine en el que también hemos visto dos películas hoy, La Isla Roja de Robin Campillo y la coreana Un viaje en primavera, ambas en la sección oficial. Naya García.
Pues sí, gran expectación a esta hora en Donostia. Después de desatar la pasión de sus fans a su llegada a la capital, el cantante C. Tangana presenta a las 7:30 de esta tarde en el velódromo de San Sebastián su documental. Un documental titulado Esta ambición desmedida, en el que en primera persona habla sobre su última gira. Un viaje que sigue el artista durante más de 4 años, en la que ha sido su gira más ambiciosa. Una cinta de 3 capítulos para conocer las luces y sombras del artista madrileño. Un documental que llega en el Ecuador del Cine Maldía, como también lo hacen las dos películas que se presentan hoy en la sección oficial. Entre ellas, la película taiwanesa Un viaje en primavera o La Isla Roja, del director francés Robin Campillo. Una producción que nos retrotrae hasta principios de los 70 en una de las bases aéreas del ejército francés. Su director ha confesado que la película está inspirada en su propia historia, con la que denuncia la violencia del colonialismo en Madagascar.
When I was young, I was on a military base in Madagascar. When I was young, it's of course part of my history.
Esa es mi historia. Yo estuve en Madagascar y fue como un cuento de hadas. Pero detrás estaba el ejército. Me impresionó mucho cuando era joven ver a Santa Claus en un avión. Era una ilusión del colonialismo.
Dejamos el cine en San Sebastián y nos volvemos a Bilbao, al Guggenheim, porque se une a la celebración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso con una exposición con 50 esculturas del artista malagueño en colaboración con el Museo Picasso de Málaga. Una muestra que se abre al público mañana viernes y que vamos a poder visitar hasta enero de 2024, José Luis.
Sí, el recorrido de casi 60 años de la obra de Picasso en su faceta escultórica ofrece una perspectiva de esta obra del artista malagueño y su constante búsqueda artística a través del cubismo, la abstracción, lo primitivo o el objeto encontrado. La muestra cuenta con esculturas realizadas entre 1909 y 1962 y muestran la diversidad de enfoques de la trayectoria del artista en la representación, sobre todo de la figura humana, como explicaba el director del museo, Juan Ignacio Vidarte.
Su faceta como escultor, una faceta quizá de la más desconocida en cuanto a su amplia trayectoria, pero no menos importante, desde luego muy importante para él, como atestigua el hecho de que las cerca de 60 esculturas que se presentan aquí hoy en el museo pues están desarrolladas a lo largo de prácticamente 6 décadas, a lo largo de prácticamente toda su vida, reflejando además pues una enorme libertad a la hora de enfrentarse con la figura humana.
La exposición, abierta hasta el 14 de enero, incluye numerosas fotografías que capturan las piezas en los estudios y espacios personales del artista.
La nueva diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, ha presentado esta mañana su plan de legislatura, un ambicioso programa de 12 actuaciones que se fija como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y apostar por una economía reforzada e innovadora.
Elizabeth Echanove apuesta por usar todas las capacidades del concierto para sacar el mejor provecho al sistema tributario e impulsar una economía próspera, socialmente avanzada, verde, con identidad propia y con un equilibrio territorial. El objetivo, afrontar la crisis demográfica, la crisis climática y el reto de la digitalización, con 120 actuaciones concretas, como el desarrollo de las fases 2 y 3 de la Torre Vizcaya, la puesta en marcha de un hub audiovisual en Punta Zorroza o el impulso a las infraestructuras de transporte. Será la legislatura, decía Echanove, de la línea 5 del metro.
Seguiremos mejorando el sistema de transporte público como herramienta de cohesión social y territorial. Esta legislatura será la legislatura de la construcción de la línea 5 de metro, mientras sumamos esfuerzos con el Gobierno vasco para impulsar la línea 4. Analizaremos el refuerzo de las líneas de Vizcaibús para mejorar frecuencias y conexiones.
Echanove se ha referido también a la reforma fiscal. Ha explicado que ya se está realizando la evolución del actual sistema y los efectos de las reformas de 2014 y 2018 para establecer un calendario y una relación de materias antes de afrontarla definitivamente.
En Vitoria, el Partido Popular ha calificado de chapuza el plan general presentado por frenar la llegada de empresas a Álava. Cree Iñaki Oyarzabal que el documento, que ha recibido su aprobación inicial, limita la actividad económica en el Parque Tecnológico de Miñano y en el entorno del aeropuerto de Foronda.
PNV y Partido Socialista tienen una responsabilidad compartida. Son responsables ambos de una chapuza de plan general que frena la llegada de empresas y que, desde luego, si no se modifica, lastrará el futuro desarrollo de Álava. Álava somos el territorio del País Vasco con mayor capacidad de suelo, pero no se habilita. Lo están desclasificando. La realidad es que hay empresas que quieren venir a Álava y no pueden.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Inmersos en la jornada número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, esta es intersemanal, es el turno en la tarde de hoy del Deportivo Alavés. Juega a domicilio y a partir de las 7 se medirá en Balaidos al Celta de Vigo. Seguramente haya cambios en el 11 que elegirá Luis García Plaza para intentar conseguir los primeros puntos lejos de Mendizorroza. La parte positiva para el conjunto babazorro es que el míster podrá contar tanto con Duarte como con Blanco para ser alineados. Recordamos que en el día de ayer el Athletic no pasó del empate a 2 en casa en San Mamés jugando frente al Getafe en un partido que terminó bronco después de que el Athletic se adelantase en el marcador, se quedase con uno menos por la expulsión de Sancet, vio cómo volvía a marcar un golazo Iñaki Williams y al final la tasa le daba el empate al equipo de un Bordalás que terminó el partido lleno de polémica y expulsado. Por su parte, la Real Sociedad consiguió vencer a domicilio haciendo 7 cambios. En cada línea cambió el míster de cara también mirando al próximo partido contra el Athletic, lo que será el derbi, el sábado a las 9 de la noche. Takefusa Kubo y Barrenechea, hombres fundamentales, pudieron descansar. El apunte en baloncesto es que Baskonia perdió por 12, 88-76 en casa de Murcia.
COPE Euskadi. Estar informado.
En página de sucesos también recordarles que la Policía Nacional ha detenido en Zarauz a un hombre de 67 años por compartir vídeos pedófilos de gran dureza. El arrestado había borrado los vídeos, pero conservaba la plataforma de descargas, por lo que no ha podido eludir su responsabilidad. Y además, un aviso para el centro de Donosti, porque las obras de la variante del Topo avanzan en el último tramo de la calle San Bartolomé, lo que obligará a cortar el tráfico rodado en esta céntrica arteria entre Easo y Urbieta a partir del próximo lunes. El perímetro de la obra permitirá el tránsito peatonal por las aceras durante el corte, que tiene una duración estimada de alrededor de 6 meses en una primera fase.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Bueno, ya les hemos dicho, como hoy el Velódromo esta tarde acoge en esta 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián el estreno de esta ambición desmedida, la historia de las giras de C. Tangana, con la presentación además de la nueva temporada de Go Asen. El Velódromo, ya saben que es la mayor sala que tiene el festival, con un espacio para 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados. Así les dejamos, pero sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.